El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos 2011. Bienvenida. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos 2011. Para muchos de ustedes, este será el mensaje de la noche de apertura, y para algunos de ustedes será el primer mensaje en la porción diurna del primer día santo. La Fiesta de Tabernáculos tiene múltiples significados, y es un tiempo para venir juntamente en verdad, para adorar juntamente, para amarnos unos a otros, para enfocarnos en el propósito de lo que estamos haciendo, a dónde estamos yendo, por qué Dios nos ha llamado. Y todas estas cosas llegan a ser factores muy importantes en nuestras vidas. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, la gente perece. Tenemos la más grande visión en el mundo. Tenemos el más grande propósito en el mundo. Pero también están aquellos en el mundo quienes tienen una visión de su propio gobierno mundial, de su propio reino. Esos son la élite que maneja el mundo. Son llamados la sinagoga de Satanás. Vemos que la iglesia de Dios es encontrada dos veces con la sinagoga de Satanás. Primero que todo, con la iglesia de Esmirna, donde ésta trae persecución y muerte. Segundo, con la iglesia de Filadelfia, donde Dios dice que Él va a hacer que la sinagoga de Satanás venga y adore a Dios delante de nuestros pies. Así que ellos sabrán que Dios nos ama. Veamos esto de otra forma. El mundo tiene su élite, Dios tiene la suya, y nosotros somos la élite de Dios. Vamos a ver por qué esto llega a ser lo más importante que podemos hacer y tener como una visión delante de Dios, la visión que Dios nos da, el futuro, la esperanza, la meta. Pero entendamos la inutilidad de la visión que el mundo tiene. El mundo tiene una visión. ¿Y cómo comienza esa visión? ¿Quién está detrás de ella? Es la visión de Satanás el diablo y su élite para gobernar el mundo. Podemos ver que está viniendo sin duda. Necesitamos entender cómo hemos hecho muchas veces antes, Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9, para que tengamos una idea en cuanto a cómo Dios ve referente a lo que es la visión del impío, porque se nos dice las dos visiones. Primero, la visión del mundo y el impío, y segundo, la visión de Dios y la élite escogida para reinar el reino de Dios. Por esto es que guardamos la Fiesta de Tabernáculos. Venimos juntamente por estos 7 días y nos enfocamos en nuestra meta, en nuestro propósito, nuestro llamado, lo que debemos hacer, cómo vamos a cambiar el mundo, cómo está fallando el sistema del mundo. Aquí está el que trae la visión al mundo. Vayamos allá, Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer en el verso 9. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9. Dice así: y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua. Va todo el camino atrás, incluso antes de la creación del hombre, donde Satanás quería ser como Dios, como hemos visto representado por el día de expiación y su removimiento. Esto dice de él lo que está haciendo activamente hoy. Sigamos leyendo. Que es llamado el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Todo lo que vemos hoy, lo que hemos estado enfocados a través de los días santos de Dios, y los sermones de profecía que hemos cubierto es que son todas las naciones, el mundo entero, todos los habitantes, cada uno va a estar involucrado en una de las siguientes dos cosas: o en la visión de Satanás, el diablo, engañando al mundo entero, usando su élite para establecer su gobierno mundial, o en la visión de Dios para su pueblo, en cuanto a que somos llamados y lo que vamos a hacer. Satanás tiene su reino falsificado. Satanás tiene su camino falsificado, porque él siempre ha querido ser Dios. Veamos lo que pasa con eso y con este engaño. Todos, excepto la superélite, están ciegos. La mayoría de la gente, la mayoría de los líderes. Vayamos a Isaías capítulo 29. Aquí está exactamente como el mundo es, y aquí está cómo es para ellos. Cuando se les es dada la Biblia, cuando se les es dada la verdad, se burlan de ella. ¿Cuántos ateos más hay allá? ¿Cómo se ha acelerado el decaimiento de la iglesia cristiana y el mundo? Por eso es que tenemos un nuevo libro, Señor, ¿qué debería ser? Quiero que sepan, hermanos, tenemos miles de copias con el CD que viene con él, para que pueda darlo a la gente nueva. Va a haber más y más gente desilusionada con el cristianismo de este mundo, y Dios va a estar llamando a algunos de aquellos. Ellos necesitan un testimonio en cuanto a lo que está pasando. Hemos cubierto esto en otros sermones, entonces no voy a fijarme en esto aquí. Aquí está el resumen de cómo es esto. Isaías 29, capítulo 8. Escuchen estas palabras. Piensen acerca del mundo. Piensen acerca de lo que está pasando. Piensen acerca de todos los desastres, de todo el engaño. Piensen acerca del colapso de la religión cristiana del mundo. Incluso los problemas dentro de la iglesia de Dios. Por eso es que es tan importante. Vamos a entender que teniendo la visión que Dios quiere que tengamos, nos mantendrá cerca de Él, nos guardará en una relación con Él, nos mantendrá constantemente buscándolo a Él. Aquí está cómo es esto en el mundo. Leamos entonces Isaías capítulo 29 y vamos a leer desde el verso 8. Isaías capítulo 29, verso 8. Dice así: será incluso como cuando un hambriento sueña y he aquí, él come, pero despierta y su alma está vacía. No ocurrió. La realidad de este mundo es un engaño. Es un libreto de televisión. Cada cosa que ve en la televisión es un libreto. Cada programa, cada emisión de noticias, cada novela, cada documental. Los documentales tienen alguna verdad en ellos, pero aún así son libretos. Todo está en libretos para que Satanás pueda mantener al mundo constantemente y perpetuamente engañado para acomodar su reino. Sigamos leyendo. O como cuando un hombre sediento sueña, y he aquí, él bebe, pero despierta, y he aquí, está débil y su alma está anhelante. Así será con la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Todos tienen primero que estar engañados, ¿correcto? Se mantienen persiguiendo su visión falsa. Como un hombre en el desierto, él mira, y en su delirio, porque está sediento y buscando agua, él mira hacia el horizonte y parece que sobre el próximo montículo de arena hay un lago lleno de agua. Pero cuando él marcha lentamente hasta la cima de ese montículo de arena, he aquí, se ha ido. Es un espejismo. Dios dice, sigamos leyendo en el verso 9: estén aturdidos y asombrados, cieguen sus ojos y sean ciegos. Ellos están borrachos, pero no con vino. Tambalean, pero no por bebida fuerte, porque el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos. Esa es la forma que es con el mundo, porque no están deseosos de venir a Dios. Cuando eso ocurre, Él cierra sus ojos. Están cegados. Su día vendrá luego. Pero hermanos, nuestro día es hoy. Nuestro día es ahora. Estas cosas no deberían aplicarse a nosotros, sino al mundo. Sigamos leyendo. Él ha cubierto a los profetas y sus gobernantes y a los videntes. ¿No es eso cierto? Ellos no saben. Pregúnteles qué pasa. Bueno, pueden darle una respuesta parcial, o tienen falsos profetas. Supuestamente, Harold Camping dice que en octubre 21 va a ser el fin del mundo. Esto será en el día siguiente del último gran día. También, este verano él tuvo un infarto y no es capaz de hablar muy bien. Me pregunto cómo pasó eso. Bueno, sigamos leyendo en el verso 11. Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como las palabras de un libro que está sellado, el cual ellos dan a uno que es aprendido diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no puedo porque está sellado. Bien, ¿cómo puedo entender esto? La razón por la que no lo entiende es porque ha rechazado a Dios. Sigamos. Y el libro es entregado a quien no es aprendido diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no soy aprendido. ¿Cómo espera que lo sepa si los expertos no pueden comprenderlo? Aquí está lo que pasa. 92% de la gente cree en Dios. Un buen número de ellos van a las iglesias, sinagogas, catedrales o mezquitas, pero no creen en el Dios verdadero y no están deseosos de arrepentirse. Aquí está lo que dice Dios. Leamos, verso 13. Y el Señor dijo: porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas. Oh, sí, Dios nos bendice. Somos el pueblo de Dios. Podemos salvarnos nosotros mismos. Confiaremos en Dios. Sí, con sus mentiras. Pero usted nunca puede venir al Dios verdadero con mentiras. Nunca pasa. Sigamos leyendo. Y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina, y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Aquí está lo que va a pasar, porque no saben y no tienen entendimiento, y va a venir sobre ellos de repente. Leámoslo. Por tanto, he aquí, procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus labios morirá, porque la sabiduría de sus sabios morirá, y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. Todo plan del hombre va a fallar. Y la razón es porque no entienden lo pecaminoso de los seres humanos y la naturaleza humana. Todo lo que tratan de hacer, lo cual parece ser correcto, falla, porque tienen la visión equivocada. Sigamos leyendo, en el verso 15. Hay de aquellos que profundizan para esconder sus propósitos del Señor. La élite del mundo, sí, aquellos adinerados, aquellos ricos que adoran directamente a Satanás el diablo. Sigamos. Y sus obras están en oscuridad y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué ha llegado a ser este mundo? Sigamos. Ciertamente, ustedes han volteado las cosas al revés. Todo está patas arriba. Lo bueno es malo y la maldad es buena. Lo correcto es malo y lo malo es correcto. Mentiras son verdades y la verdad es mentira. Sigamos. Será el alfarero considerado como el barro de alfarero, porque la obra dirá de quien lo hizo. Él no me hizo. Oh, vinimos del lodo y del barro. Sí, ¿no es maravilloso? La siguiente vez que vea una gran roca o árbol, dele un abrazo. Puede que sea uno de sus parientes lejanos perdidos. ¿Quién sabe? ¿Ser amable con él? Sí. ¿Adorarlo? Sí. Sigamos. O la cosa formada le dirá quién la formó. ¿Él no tuvo entendimiento? Dios va a enviar a Cristo. Él va a regresar, va a venir en poder. Es mejor tener la visión y es mejor estar preparados. Veamos algo más. Veamos lo que hacen los líderes. Veamos por qué las cosas políticas nunca pueden resolverse por problemas espirituales. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel fue enviado al campo de cautividad por el río Quebar en medio de los judíos. Hubo algunas de las 10 tribus de Israel allí. Esto fue antes de la destrucción del templo. Todos estaban diciendo y esperando, regresaremos. Dios pronunció 70 años en cautividad, y después solo unos pocos volverían a Judea. La gente quiere saber, ¿qué dice Dios? Entonces, los líderes políticos de Israel vienen a Ezequiel y dicen, oh, sabemos que eres un profeta de Dios, ¿puedes darnos noticias? Vamos a leerlo entonces, vayamos a Ezequiel, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 1. Ezequiel, capítulo 14. En el verso 1, leamos, dice así. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. ¿No es eso tremendo? Ídolos en sus corazones. Por eso es que tuvimos la visión correcta. No idolatría para nosotros. Adoramos a Dios el Padre y Jesucristo. Ellos, en cambio, han colocado sus ídolos en sus corazones. Sus esquemas políticos, sus esquemas religiosos, la forma para hacer dinero, multiplicar bienes, poner a la gente en deuda, traer el mundo a ruina. Aquellos son sus ídolos en sus corazones. Sigamos. Y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros, debería, es decir, Dios, en absoluto ser consultado por ellos. ¿Qué obligación, dice Dios, tengo de responderles cuando ellos me rechazan? Sigamos. Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel, todo ser humano, sigamos, que coloque sus ídolos en su corazón. Eso es lo que pasa, su propia visión, visión mentirosa, visión ciega, visión satánica, de cómo va a ser su vida. y cuán exitoso va a ser mientras rechace a Dios. El verano pasado tuvieron en NBC haciendo una grabación de niños diciendo el juramento a la bandera y lo sacaron, lo editaron y sacaron deliberadamente. Una nación bajo Dios. Vea cómo la gente quiere deshacerse de Dios. Otros quieren honrar a Dios con sus labios, pero no lo obedecen. Eso no funcionará. Así es como el mundo es engañado. Sigamos leyendo. Y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga al profeta. Yo, el Señor, le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Cualquiera que sea la visión de la realidad que una persona tiene en el mundo, está viniendo a él y va a destruirlo, va a cegarlo. Sigamos leyendo. Para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. Tenemos muchos ídolos hoy, ¿verdad? Sí. Todos en los corazones y mentes de la gente, ¿correcto? Sí. Veamos en todas las cosas de alta tecnología que tenemos. Teléfonos inteligentes, Blackberries, iPods, iPads, otros mecanismos similares, pornografía, engaño, robo, falsa religión. ¿Quién está allí realmente en el mundo que quiera la verdad? ¿Quién está allí realmente deseando en el mundo que está listo para decir me arrepiento, he hecho un desorden de mi vida? Nadie. Cuando son cogidos, se arrepienten y halagan un poco a Dios, pero no se arrepienten para limpiar su corazón. Por eso Dios le dice, leámoslo, verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vuélvanse de sus ídolos y alejen sus rostros de todas sus abominaciones, porque todo el de la casa de Israel o del extranjero que vive en Israel, que se separe de mí y coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga el profeta a preguntar de él sobre mí, yo, el Señor, le responderé yo mismo. El juicio de este mundo está llegando. No se equivoque, está mucho más cerca de lo que podemos pensar. ¿Qué ocurre? La verdad es esta, hermanos. Tenemos que hacer todo en la forma de Dios. A los seres humanos les gusta venir y decir, Dios, nos gusta esto que tú tienes, y nos gusta eso otro que tú tienes, pero me gusta esto que yo tengo. Combinemos esto juntamente y tengamos un bonito paquetico. No, eso no funciona de esa forma, hermanos. Dios está ofreciéndonos vida eterna. No debemos ser como el mundo. No debemos ir al mundo y decir, oh, cómo estos amorosos metodistas o evangélicos o evangelistas fundamentalistas adoran a Jesús. Veamos lo que tienen. Oh, ¿qué creen ellos que es la gracia? Caemos justo en eso, y así es como están yendo muchas iglesias de Dios. Marque esas palabras. Dios dice, leamos, verso 8. Y colocaré mi rostro contra aquel hombre, y lo haré a él por señal y por proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. Entendamos cuán importante es esto. Quiero que piense acerca de lo que le ha pasado a las iglesias de Dios. ¿Qué le pasó a la más grande iglesia de Dios? La que tenía más dinero que cualquier otra iglesia en la historia de las iglesias de Dios. ¿Qué le hizo Dios? exactamente lo que su palabra dijo allí. Todos colocaron los ídolos en sus propias mentes, ¿verdad? Si usted no tiene el mensaje ídolo invisible, hombre visible, y pasó por eso, nunca tendrá idea de por qué Dios hizo lo que hizo. Sigamos leyendo, verso 9. Y el profeta, si él es engañado y habla una palabra, yo el Señor he engañado a ese profeta, porque él me ha rechazado, dice Dios. Sigamos. Y extenderé mi mano sobre él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán el castigo de su iniquidad. El castigo del profeta será incluso como el castigo del que lo busca. ¿Por qué? ¿Por qué van a pasar estas cosas? Leamos. Para que la casa de Israel nunca pueda de nuevo desviarse de mí, ni sean contaminados nuevamente con todas sus transgresiones, sino que puedan ser mi pueblo y yo pueda ser su Dios, dice el Señor Dios. ¿Cuándo pasará eso? Al comienzo del milenio, no hasta entonces. Entonces, la visión que tiene el mundo va a culminar con su anticristo, quien gobernará y destruirá el mundo. Vayamos a Jeremías 14 y veamos algunas otras cosas que son importantes. ¿Cuántas veces ha ido el pueblo a través de esto? ¿Cuántas veces los ha bendecido Dios? ¿Cuántas veces los ha guiado Dios? ¿Cuántas veces Dios ha enviado profetas? ¿Cuántas veces les ha hecho Dios disponible su palabra? Pero ellos tomarían solo lo que querían de Dios. Sin embargo, ellos querían recibir todas las bendiciones mientras vivían en sus pecados. Leamos entonces Jeremías capítulo 14 y vamos a comenzar en el verso 10. Jeremías capítulo 14, en el verso 10, dice así: Así dice el Señor a este pueblo, aún así ellos han amado vagar, todo Israel, e incluso en la iglesia. Sigamos. No han refrenado sus pies, por tanto el Señor no los acepta. ¿Cómo somos aceptados por Dios? A través de Jesucristo y su sacrificio, a través de arrepentimiento y humildad, a través del bautismo y el Espíritu de Dios, a través de cambiar, crecer y vencer, a través de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, no cualquier forma pasada que deseemos. Sigamos leyendo. Por tanto, el Señor no los acepta. Él recordará ahora su iniquidad y visitará sus pecados. Entonces, el Señor me dijo: Ese día está viniendo y está a la vuelta de la esquina. Piensa en eso. Leamos. No ores por este pueblo para bien. ¡Wow! ¡Qué declaración! Sigamos. Cuando ayunen, no oiré su lamento, y cuando ofrezcan ofrenda quemada y una ofrenda de grano, no las aceptaré, sino los consumiré con la espada y con la hambruna y con la plaga. Vamos a ver que esto pasa, hermanos, no muy lejos del camino. Continuemos, verso 13. Entonces dije: Ah, oh Señor Dios, he aquí, los profetas están diciéndoles: No verán la espada, no tendrán hambruna, sino les daré verdadera paz en este lugar. ¿Cuál va a ser el lamento al final? Paz. Paz cuando no hay paz. Paz y seguridad. Pero de pronto, la destrucción viene sobre ellos. Sí, en verdad. Sigamos en el verso 14. Y el Señor me dijo: Los profetas profetizan mentiras en mi nombre. No es verdad cuando dicen, así dice el Señor, cuando Él nunca lo dijo. ¿Correcto? Leamos. Yo no los envié, ni les he ordenado, ni les hablé. Ellos profetizan a ustedes una visión falsa y una adivinación sin valor, y una cosa sin valor y el engaño de su corazón. Porque Satanás ha engañado al mundo entero. Si este mensaje, por casualidad, llega a algún ministro que guarda el domingo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué continúa enseñando mentiras? ¿Por qué continúa diciéndole a la gente que va a haber un rapto? ¿Por qué les dice que todo es correcto y que el domingo es el día del Señor, el cual Dios nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, santificó? Necesita entender esto. ¿Qué va a hacer? Tal vez debería tener una lección y leer acerca de falsos profetas en la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer? Va a ver su futuro. Está viendo el castigo justo ahora por la rápida destrucción del cristianismo de este mundo que guarda el domingo. Tienen ministros en el púlpito que no creen en Jesucristo. Tienen ministros en el púlpito que son agentes secretos jesuitas. Tienen aquellos que creen en una única religión mundial. Tienen aquellos en la Convención Bautista Sureña quienes están rechazando los últimos vestigios de la verdad bíblica que tienen los bautistas sureños. Aquí está lo que Dios dice. Leámoslo en el verso 15. Por tanto, el Señor dice esto concerniente a los profetas que profetizan en mi nombre, y yo no los envié. Aún así dicen, espada y hambruna no estarán en esta tierra. Por espada y hambruna esos profetas serán consumidos, y el pueblo a quienes ellos profetizan será echado en las calles de Jerusalén a causa de la hambruna y la espada, y no tendrán a nadie que los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas, porque derramaré su propia maldad sobre ellos. Esto es lo que está viniendo al mundo a causa de las visiones falsas y mentirosas de Satanás el diablo. Veamos ahora cuál es nuestra visión. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos esto, y veamos lo que Pedro escribe concerniente a nuestro destino para gobernar y reinar con Cristo, y cómo los apóstoles entendieron eso. Jesús les dio la visión a ellos para escribir esas palabras para nosotros. Animémonos con estas cosas, porque Dios va a darnos la más grande bendición posible. Tenemos la más grande misión que ha habido para enderezar este mundo, para gobernar y reinar con Jesucristo, y traer la paz por todos los mil años. No en la forma que a los hombres les gustaría verlo hecho, sino en la forma que Dios lo va a hacer. Hemos sido seleccionados como los escogidos, la élite, para traer esto. Dios quiere que construyamos carácter piadoso de verdad, justicia, bondad, amor, fe, esperanza y entendimiento. Confiando en Dios, teniendo compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo a través de una relación personal, para prepararnos para este tiempo. Note la diferencia de lo que necesitamos hacer, comparada a lo que leímos de aquellos que rechazan a Dios. Vayamos entonces a 1 de Pedro capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1. 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 1, dice así. Por tanto, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño e hipocresías y celos y toda calumnia. Esto habla de una limpieza de la naturaleza humana, ¿cierto? Sí, en verdad. Por eso di la serie de sermones El lavado del agua por la palabra. Tenemos una serie acompañante que vamos a poner con esta, La sociedad adicta. La sociedad adicta es el resultado de una meta equivocada, una visión equivocada, una perspectiva equivocada. Pero aquí está la correcta. Dios quiere, con el lavado del agua por la palabra, remover todas esas cosas. Sigamos leyendo en el verso 2. Como bebés recién nacidos, anhelen la pura leche espiritual. Y más que esto, la pura carne espiritual. Sigamos. Para que por ella puedan crecer en conocimiento, entendimiento, fortaleza, convicción y ver y entender la visión que Dios tiene para nosotros. Recuerden qué pasó cuando Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y fueron al monte de la Transfiguración. A ellos les fue dada esta visión por Jesucristo, la cual permaneció con ellos toda su vida y era el factor motivante detrás de su lealtad, su amor, sus servicios, su dedicación y la inspiración del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios y estas epístolas fantásticas que tenemos ahora. Sigamos leyendo. La pura leche espiritual y luego la carne, para que por ella puedan crecer, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Por supuesto, Dios es misericordioso, amable y perdonador. Escuchen, no necesitamos ser quemados con el pecado. Arrepiéntanse cada día. Pídale a Dios que lo ayude, pídale a Dios que limpie su mente, pídale a Dios que lo ayude a acercarse a Él. Veremos eso con el compañerismo que debemos tener. Sigamos en el verso 4. A quien vienen como a una piedra viva. Sí, Jesús experimentó la misma cosa que todos nosotros. Él fue rechazado, despreciado. Leamos. Rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Note cómo Él trae esto a nosotros para que tengamos la visión de lo que Dios quiere que hagamos. Leámoslo. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Eso es lo que seremos. Debemos actuar en esa forma ahora en nuestras oraciones, orando por cada uno, orando juntamente, sirviendo, llamando a Dios. Por eso es que la fiesta de tabernáculos es tan buena. Por eso es que necesitamos compañerismo, compañerismo con aquellos que conoce, compañerismo con aquellos que no conoce, conocer a todos en la fiesta. Hacer de esto una fantástica, maravillosa y amorosa reunión de los verdaderos hijos de Dios. Removiendo toda hipocresía y engaño y agendas privadas y todo eso. En vez, debemos, leamos, para ofrecer sacrificios espirituales. Aquellos sacrificios espirituales son las oraciones. Y la forma en que vivimos, y la forma que amamos y servimos a cada uno. Sigamos. Aceptables a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Sí, en verdad. Pasemos a 1 Juan capítulo 3. Y veamos que hemos sido llamados a ser los mismísimos hijos de Dios. Como he mencionado antes, justo como usted mantiene una pequeña semilla en su mano, ¿qué crecerá? En la resurrección vamos a comenzar este crecimiento espiritual verdadero, fantástico, porque la semilla del carácter que ha sido desarrollado a través del Espíritu Santo en su vida va entonces a ser resucitada y florecer en la plenitud de lo que Dios quiere de usted. Como un hijo de Dios hoy, y como un ser espiritual glorioso, nuestros cuerpos transformados en la semejanza del propio cuerpo glorioso de Jesús, Luego, estaremos listos para el más grande trabajo que tendrá lugar en la historia del mundo, desde la creación del universo y la creación del hombre. Piense en eso. Somos la élite de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3. En el verso 1 dice así: He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre. Piense en eso. Dios el Padre lo ama, Jesucristo lo ama. Él entregó su vida por usted. Él ha perdonado sus pecados a través de su sacrificio. Él lo ha llamado. Ambos le han dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el engendramiento para llegar a ser los mismísimos hijos e hijas espirituales de Dios. Sigamos. Que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. No se preocupe acerca de lo que el mundo piense de usted. Permanezca cerca de Dios. Sigamos. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos en el tiempo que Juan escribió esto. Sigamos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Seremos como Él. Esta es una visión tremenda. Esta es una meta tremenda. Hacia esto es lo que necesitamos dirigirnos, buscarlo. Veamos cómo todo esto va a ser alcanzado. Este es el compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Recuerden, Dios el Padre, el más grande gobernador, el soberano del universo, nos ha llamado a usted y a mí y a todos aquellos que Él ha llamado para este destino tremendo, para este propósito, para amar y servir, para gobernar el mundo, para deshacernos de Satanás, el diablo y los demonios, para traer paz y felicidad a todos los seres humanos por 1000 años. Después de eso, la segunda resurrección. Después de eso, como entramos al último gran día, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Hemos mantenido todas estas cosas en la frente de nuestra mente. Note cómo Juan empieza a escribir aquí en el comienzo de Primera de Juan, capítulo 1. Leámoslo. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer en el primer verso. Primera de Juan, capítulo 1. En el verso 1 dice así: Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Recuerde, Dios lo ha llamado, Dios lo ama, Cristo lo ama. Sigamos, verso 2. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Esto es, a los apóstoles. Sigamos. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, esta es una traducción exacta, el compañerismo. Este es nuestro compañerismo principal, a través de oración, a través de estudio, a través de vivir, a través de gracia y conocimiento. Sigamos. Ciertamente, nuestro compañerismo. Note esto cuidadosamente. Veamos. Está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Estas cosas también estamos escribiéndoles para que su gozo pueda ser completamente lleno. Sin importar las circunstancias afuera, en el mundo, en su mente, usted tendrá la paz de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios, la esperanza de Dios. Esa es la visión que debemos tener. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y veamos dónde está definida la descripción de nuestro trabajo. Vamos a tomar control sobre todo el mundo. Vamos a gobernar bajo Cristo. Vamos a traer paz a este mundo y esas son las cosas que vamos a aprender durante la fiesta de Tabernáculos 2011. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a comenzar en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20. En el verso 4 dice así: Y vi tronos. Tronos son una señal de gobierno y autoridad. Pero hemos desarrollado primero el carácter antes que seamos resucitados para tomar control aquí. Sigamos. Y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Piense en eso. Luego, después de eso, en toda la eternidad. Hermanos, por eso estamos aquí. Esta es la visión que necesitamos tener. Note lo que dice aquí. Hablaremos acerca del resto de los muertos cuando vengamos a la última parte de la fiesta de tabernáculos. Leamos, verso 5. Esta es la primera resurrección. Hermanos, eso es lo que Pentecostés representa. Aquí está a lo que seremos llamados. Leamos. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste, la segunda muerte no tiene poder, porque viviremos para siempre. Sigamos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Luego, en toda la eternidad. Por esto es que, hermanos, necesitamos esta visión de Dios. Necesitamos no ser como el mundo donde tienen la visión incorrecta y van a morir. Tenemos la visión de Dios, nuestro llamado, por qué estamos aquí, a dónde vamos. A través de esta fiesta de tabernáculos, vamos a ir a través de muchos aspectos diferentes de eso. Amémonos el uno al otro, tengamos compañerismos uno con otros y regocijémonos en la bendición fantástica de la fiesta de tabernáculos, la cual Dios ha dado para que podamos crecer en gracia y conocimiento, y amarlo, y ver hacia él, y ver hacia el reino de Dios para siempre.